Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Pero bueno, estamos comenzando nuestra segunda semana de nuestro 21 días de oración y ayuno. Espero que todos estén participando de alguna manera. Y si comida, si un día, dos días, 21 días, ciertas cosas, comida, Facebook, medios sociales, no sé cuál es lo que estás ayunando. Pero me encanta el devocional que tenemos de 21 días que hacemos todos los días. Y cuántas personas son parte de ese grupo que estamos haciendo? Y pues yo creo que como hay 80 tantas personas, algo así en el grupo, algo así. Pero me encanta leer todos los comentarios cada mañana y ver lo que la gente está, aprendiendo y lo que Dios está hablando a sus vidas. Y en cuántos de ustedes sienten que están teniendo progreso espiritual en sus vidas durante ese tiempo. Amén. Y ese es el propósito. Nuestro propósito durante ese tiempo es enfocar nuestra atención en nuestra salud espiritual al conectar más con Dios a través de la oración y desconectarnos de las cosas de este mundo, las cosas que nos alejan de nuestra relación con Dios. Y pues estoy muy emocionado con el mensaje de hoy. Vamos a estar en el libro de los Salmos, capítulo 92, y porque creo que fluye muy bien con nuestros 21 días de enfoque en nuestra salud espiritual. Y yo quiero hacerles una promesa esta mañana. Para algunos de ustedes, si aplican lo que escuchan hoy, algunos de ustedes años a partir de ahora mirarán hacia atrás a este momento y dirán, ahí fue cuando Dios comenzó algo muy, muy especial en mi vida. Y pues hablo muy en serio cuando digo eso. Esa es la promesa si aplican lo que vamos a aprender hoy. Y yo quiero comenzar mi mensaje contándoles esta historia sobre un amigo mío. Y pues tuve ese amigo en la prepa. Y a él y yo y algunos otros chicos solíamos salir, y a todos mis amigos sabían que mi papá era un pastor. Y cuando era más joven, yo no siempre servía a Dios. Y yo era el hijo de pastor estereotipado. Y no sé, siempre dicen que los pastores o los hijos de los pastores son los peores y los más rebeldes. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Y eso fue cierto para mí de vez en cuando. Y no todo el tiempo, pero de vez en cuando. Y así que en la prepa, también en la universidad, solía ir a beber con mis amigos, ir a los bares, los antros, solía ir de fiesta mucho. Y pero cuando decidí hablar en serio acerca de Dios y el llamado a mi vida, ¿sabes? Algo que hice fue corté todas las relaciones que no fueron una buena influencia para mí, y con los años perdí el contacto con esos amigos. Y avancé como 20 años, y un día me encontré con uno de esos amigos cuando yo era el entrenador de equipo de softball de mi hija Mackenzie, y ella era chiquita. Y mi amigo está con sus hijos y su esposa. Y yo recuerdo que me dijo, hey Chad, vamos a tu iglesia. Y la esposa dice, sí, vamos a tu iglesia. Y los hijos como, vamos a tu iglesia. Y yo estaba como, me alegro que vayas a nuestra iglesia. Y todos nos abrazamos y tuvimos ese momento realmente genial, divertido, cuando estábamos a punto de subir a nuestros autos en el estacionamiento. Y honestamente, no recuerdo haberlo visto en la iglesia. Y así, mientras se mantenían en su coche, pues la familia, sus hijos y esposa estaban, sí, su iglesia, vamos allá, vamos ahí. Y lo dijeron una y otra vez. Y todo el mundo diga, ve a la iglesia. Bueno, entonces pues, voy a la iglesia, es lo que decimos muchas veces. Y espero que entiendas lo que voy a decir. Es algo, pues, piénsalo así, es algo con, cuando decimos eso, como, voy a la iglesia, vamos a la iglesia. Muchas veces yo tengo esa idea o ese pensamiento de eso, que es algo como, ay, voy al cine, voy a un juego, voy a la taquería, voy a la iglesia. Y así estoy hablando con mi amigo, y él está emocionado y él va a la iglesia. Y mientras su esposa y sus hijos están en el auto, él se me acerca y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo por un minuto? Y él dice, ¿orarás por mí? Y estoy como, pues absolutamente, me encantaría orar por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? Y por lo general, cuando alguien me pregunta eso, solo tiene una solicitud de oración, ¿verdad? Pero mi amigo tenía una lista de compras para el súper. Y él dijo, ay, bueno, Jeff, honestamente, ¿orarías por mi matrimonio? Estamos luchando nuestro matrimonio ahora mismo. Y mientras oras por eso, pues, ¿orarías por mi hijo mayor? Yo creo que podía estar consumiendo drogas y probablemente no debería haber comprado este costoso auto. Y estoy bajo mucha presión financiera en ese momento. Y no me gusta mi trabajo. Y honestamente creo que quieren despedirme. Y ni siquiera me gusta mi vida en este momento. ¿Orarías por mí? Estoy como, ay, espera, necesito tomar notas. Y así estoy a punto de orar por él. Pero me di cuenta de que necesitaba hacer algo más que orar por mi amigo. Necesitaba tener una conversación con él, hablar con él. Y así que dije, mira, antes de orar, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Y cuándo vas a la iglesia? Porque no te he visto ahí. Y comienza a decirme, ay, bueno, tú sabes, no vamos todo el tiempo y solo como la Pascua y el Día de la Madre, estamos muy ocupados los fines de semana, tú sabes, y tal vez una vez, a veces dos veces al mes. Y entonces yo le pregunté, pues, ¿estás en un grupo de vida? Y él dice, pues, bueno, no. Y le dije, ¿sirves en algún lugar? ¿Alcanzas o ayudas en alguna parte? ¿Tus hijos están involucrados con los jóvenes o algo? Pues, no. Y así oré por él. Y después, cuando estábamos hablando de ir a la iglesia, me di cuenta de que tenía que decirle algo que probablemente no esperaba oír. Es exactamente lo mismo que yo voy a decirle a algunos de ustedes hoy. Y le dije, Javier, tal vez tú tienes que dejar de ir a la iglesia. Porque lo que yo quería que él viera es la misma cosa que algunos de ustedes necesitan ver. El mayor llamado de Dios para ti, como seguidor de Cristo, nunca fue ir a una iglesia, no fue ir a un edificio. El más alto llamado de Dios no es ir a un destino, sino conformarte a la imagen de Cristo. Está muy claro aquí. ¿Están aquí? No ir a la iglesia, sino ser plantado en la iglesia. Ser la iglesia. Una luz que brilla en un mundo oscuro. Y el más alto llamado de Dios nunca es ir a una iglesia, sino ser plantado en la casa de Dios. Enviado al mundo. Casa de Dios. Es más que simplemente tu asistencia. Y hablemos de ser plantado. El libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12 a 15, dice la palabra, el justo, ¿cuántos son los justos esta mañana? El justo, ¿los justos van a ser qué? El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Y vamos a hablar de eso por un minuto. Ellos van a crecer como una palma y como un cedro y van a florecer. ¿Qué significa la palabra florecer? No sé si ha pensado en eso, pero la palabra florecer no es una palabra que usamos mucho en el lenguaje de todos los días, al menos yo no. No sé si ustedes usan esa palabra mucho, pero si vienes conmigo y me dices, oye Jeff, ¿cómo estás? No voy a decir, ay bueno, en realidad, para ser honesto contigo, estoy floreciendo. ¿Verdad? Y no usamos esa palabra mucho. Estoy orgulloso de mí mismo porque yo he estado yendo al gimnasio por varios meses ya y yo estoy jalando al pastor Lalo conmigo y lo hacemos ejercicio juntos. Pero no voy a decir, hey Lalo, estás empezando a verte más ponchado. Ay hombre, estás floreciendo. No voy a decir algo así. Y nadie habla de esa manera. Y florecer no es una palabra que usamos a menudo, ¿verdad? Pero es realmente una gran imagen de lo que sucede cuando te plantan. Piénsalo, ¿qué significa florecer? Pues florecer significa avanzar, significa crecer, significa prosperar, ser bendecido, ser una bendición. Significa tener crecimiento espiritual y que literalmente cuando eres justo, cuando estás plantado, estás prosperando, avanzando. Y luego el escritor de los Salmos los compara con dos árboles, como el cedro y la palma. Los cedros eran conocidos por su durabilidad. Eran conocidos por ser agradables a la vista y también agradables por el olor. Y por ejemplo, cuando Salomón construyó su templo, hizo las columnas, los postes, las vigas y el techo de cedro porque su edificio fue diseñado para durar siglos. Porque el cedro es duradero. Si tienes un cofre de cedro, es atractivo y huele bien. Y tú y yo estamos siendo comparados a florecer como un cedro que es duradero, fuerte, dura, y como una palma. Y no sé si lo sabes o no, pero la rama de palma siempre fue un símbolo en ese tiempo de la Biblia, símbolo de triunfo y victoria. Y piénsalo así, estamos floreciendo, somos triunfantes y somos victoriosos. Es lo que la Escritura está diciéndonos. Y de hecho, en los Juegos Olímpicos de Corinto, cada vez que alguien ganaba los Juegos, se les presentaba a la rama de la palma. Felicitaciones, tú eres el campeón. Y era como la medalla de oro. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿recuerdas? En un burro, se le conoció como la entrada triunfal. Aquí viene el rey. Y por eso agitaron ramas de palma hacia él, ¿recuerdas? Los justos florecerán. Ay, ¿qué hay, vato? ¿Cómo estás? Oh, amigo, estoy floreciente, estoy creciendo, yo soy bendecido, soy fuerte, soy estable, soy alguien agradable con quien te gusta pasar el rato. Y si sabes algo acerca de los árboles, los cedros y las palmas se les llama árboles de hoja perenne. ¿Cómo se dice? Perenne. Y lo que significa que tienen hojas durante todo el año, se mantiene verdes, lo que significa que hay vida, hay fuerza, hay victoria, hay fruto, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes son cedros y palmas? ¿Están aquí? ¿Y cómo estás? Ay, pues estoy floreciendo, estoy bendecido, soy próspero, estoy creciendo. El justo florecerá como la palma, dice la Escritura, si podemos verlo, y crecerá como cedro en Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Pues, ¿quién florecerá? La Escritura dice que los que están plantados en la casa del Señor, ellos van a florecer en los atrios de nuestro Señor. ¿Me entiendes? Las Escrituras no dicen que aquellos que van a la iglesia florecerán. No, dice que los que están plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de Dios. Versículo 14, mire lo que dice. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy, muy verdes. Eso me anima a medida que pasan los años, ¿verdad, Jorge? Y versículo 15, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Ellos van a proclamar, el Señor es, Él es mi roca. Los que están plantados en la casa del Señor. Los que están plantados en la casa del Señor están floreciendo, están bendecidos, están prosperando, están conectados, son emocionalmente saludables, estables, están haciendo una diferencia, están satisfechos, están floreciendo. Pero por desgracia, tal vez algunos de ustedes, si estuviéramos usando ese tipo de lenguaje, no usarían la palabra florecer para describir tu vida. Y en lugar de decir, ay, estoy floreciendo espiritualmente, quizás podría decir, bueno, honestamente, ¿sabes qué pasa? Estoy espiritualmente seco. O quizás en lugar de decir, ay, estoy prosperando emocionalmente, algunos dirían, me estoy debilitando emocionalmente. Quizás en lugar de decir estoy conectado relacionalmente, algunos dirían, pues sabes que soy relacionalmente solo. En lugar de decir estoy prosperando financieramente con suficientes bendiciones para hacer una bendición a los otros, algunos dirían, bueno, honestamente me duele financieramente, estoy luchando financieramente. O en lugar de decir esto espiritualmente pleno, haciendo una diferencia, lleno de alegría, demasiadas personas dicen que todavía estoy en busca de algo en la vida. Estoy todavía en anhelo de plenitud, con la esperanza de que algo, esa relación, ese trabajo, que lo que sé que no tengo para cumplir, con lo que me falta en el interior. Voy a la iglesia, pero no estoy floreciendo. Quizás eso es lo que está diciendo esta mañana. Y los que son plantados son los que florecen. Amén. ¿Qué necesitamos reconocer? Necesitamos reconocer, pensando en todo eso, los árboles y plantados y todo, tenemos que entender que tu vida es una semilla. Tu vida es una semilla. ¿Están conmigo? ¿Tenemos las notas? Tu vida es una semilla. ¿Qué significa eso? Eso significa que una semilla tiene un potencial tremendo. Una semilla tiene el potencial de crecer, de prosperar, de multiplicarse, de producir frutos, de ser una bendición para los demás, ¿verdad? Pero una semilla que no está plantada tiene el potencial de permanecer en estado latente, improductivo, sin fruto y insatisfecho. Tu vida es una semilla. Déjame darte un par de principios sobre la siembra y la semilla. El primero es este. ¿Qué sabemos de una semilla? Pues sabes lo que sabemos, es que una semilla solo puede crecer si es plantada. ¿Sí o no? Y pues una semilla solo puede crecer si es plantada. ¿Y quién florece? Los que están plantados en la casa de Dios. Tu vida es una semilla. De hecho, Jesús contó una historia realmente poderosa, conocida como una parábola, en el libro de Mateo, capítulo 13. Hablaba de un granjero y utilizó la palabra sembrador, una palabra que la gente entendió muy bien. Pero miren lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 3 a 8. Dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como esas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Ahora, pues lo que sucedió es que el terreno era duro en el camino y la semilla no podía plantar raíces y luego las aves se lo comieron. Esa semilla nunca alcanzó su potencial. Versículo 5. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Y versículo 7, otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Ahora, mira, Jesús, si quieres leer todo lo que eso significa, y Jesús explica toda la parábola en los siguientes versículos. Pero él dice que la semilla que cayó entre espinas y fue ahogada es la preocupación y las luchas de esta vida. A mí, ¿ves la metáfora? ¿Alguien aquí? Y algunas personas... En otras palabras, algunas personas tienen potencial, porque una semilla tiene potencial, pero nunca van a ningún lado. Algunas comienzan a crecer, pero luego su motivación se desvanece. Y algunos comienzan a prosperar espiritualmente, pero las preocupaciones y las facturas y las luchas de la vida ahogan el crecimiento espiritual. Pero mira lo que le sucede a una semilla que cae en buena tierra. Que es versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno y en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Wow, se multiplica 30 veces, 60 veces, 100 veces. Esa semilla se convierte en una bendición masiva porque fue plantada en buen terreno, buen suelo. Plantado en la casa del Señor. ¿Están aquí? ¿Quién es el que florece? Los que están plantados en la casa del Señor. Una semilla solo puede crecer si es plantada. La segunda cosa que debemos entender acerca de que tu vida es una semilla es número dos. Ir a la iglesia no es lo mismo que estar plantado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Están aquí? Ir a la iglesia no es lo mismo que estar plantado en la casa del Señor. Hay una diferencia real. Pues se puede oír incluso en la forma en que hablamos de ir a la iglesia. Por ejemplo, algunos de ustedes, si van a la iglesia, probablemente esto es lo que podía haber dicho esta semana o esta mañana acerca de ir a la iglesia o a su familia. Y probablemente esa es la conversación cada domingo por la mañana en tu casa, no sé. Tus hijos dicen, ah, vamos a ir a la iglesia hoy. Y ustedes como, pues estoy pensando que estamos medio ocupados, pasan muchas cosas y hay un juego este domingo de NFL y tu mamá, y, tú sabes, tu mamá y yo estamos un poco cansados y tú sabes, estaba pensando que tal vez podríamos ir a ese restaurante que nos gusta. Ay, parece que va a llover y ustedes saben, niños, y no estoy seguro de lo que vamos a hacer, yo te aviso. Y pues esa es la diferencia, porque cuando estás plantado, esa no es una pregunta que haces, porque sabes la respuesta a esa pregunta. ¿Hello? Y eso es porque la iglesia no es un destino al que asistes. La iglesia es una postura, es quien eres. ¿Verdad? ¿Están aquí? Y pues en mi familia no nos preguntamos. A mí, ¿vamos a la iglesia? Pues, realmente no es negociable en mi casa, en mi familia. Y no es una pregunta. En mi familia nunca decimos que vamos a la iglesia. Nunca. Porque es entendido. Nunca preguntamos, es entendido. Porque somos la iglesia. Estamos adorando a Dios. Sabemos quién somos y nosotros estamos plantados en la iglesia. Y mis hijos nunca están preguntando, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a ir a la iglesia? Ellos saben quién somos nosotros. Están aquí. No es un destino al que asistimos, es una identidad dentro de nosotros. Es como, por ejemplo, piénsalo así, es como nunca digo, hey niños, ¿creen que deberíamos comer hoy? ¿Vas a comer hoy, niños? Ay, hombre, no sé, ¿vamos a comer? ¿No vamos a comer? Ya sabes, déjame pensarlo y te lo haré saber. O como algo como, oye, chicos, ¿quieren oxígeno para respirar? ¿Vas a respirar hoy? ¿O tiene otros planes? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y pues en nuestra casa no preguntamos si vamos a ir a la iglesia, nunca. En como 30 y tantos años, porque es quienes somos. Incluso la palabra griega para la palabra iglesia tiene un significado muy significativo. Es la palabra eclesia. No sé, por los que quieren saber, es la palabra eclesia. Lo que significa eclesia, significa realmente dos cosas, significa ambas. Y pues significa una reunión de personas o una asamblea de personas. En otras palabras, si escuchas el podcast de un predicador, eso es bueno y te recomiendo que lo hagas, pero eso no es lo mismo que ser plantado en la casa del Señor. Piénsalo de esa manera. Yo no quiero tener una conexión relacional con mis hijos a través de un mensaje de voz que les mando, o una llamada de video, una pantalla de video. Los quiero reunirnos en mi casa porque yo soy el padre y amo a mi familia reunida. ¿Verdad? Es la asamblea, es la reunión, pero la palabra eclesia también significa Dios nos ha llamado a salir del mundo para venir juntos en la adoración a Él, como iglesia. En otras palabras, nos juntamos para unirnos, nos juntamos para honrar a nuestro Dios, nos juntamos para escuchar cooperativamente la palabra de Dios, nos juntamos para usar nuestros dones y al fortalecernos, no es lo que sucede adentro de la iglesia, es que somos la iglesia, que seamos la iglesia y vayamos al mundo. ¿Sí? Y cuando estamos plantados, mira, no somos consumidores espirituales. Ay, dame. La iglesia no existe para nosotros. Cuando somos seguidores de Cristo, nos damos cuenta de que somos la iglesia y existimos para el mundo. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre ir a un edificio y estar conectado a una vocación, a un movimiento, a una misión, una visión. Estamos plantados en la casa de Dios. Y déjame darte dos escenarios. Esto sucede todo el tiempo. Tomemos la persona A y la persona B. Y pues la pregunta es ¿cuál eres tú? ¿A o B? La persona A va a la iglesia y su historia es como, por ejemplo, como, ay, Dios mío, vine, por fin vine a la iglesia. No esperaba eso, pero y estaba esta canción y esta canción me habló y el mensaje fue como fue solo para mí. Alguien fue tan amable, me amaron y me sentí muy culpable, pero luego me sentí amado y aceptado. Tenía un sentimiento vacío por dentro y reconozco que tenía una necesidad espiritual. Y así que llamé a Jesús y mi vida ha cambiado. Entonces lo que nos sucede en la persona A es que nunca se conectan realmente con otros creyentes, realmente nunca se conectan personalmente con la misión y la visión de la iglesia y todavía van a la iglesia, pero solo como es como un observador, miran la adoración y no hay contribución, no hay conexión, no hay entregas reales, no hay servicio real, no hay emoción real detrás de eso, todavía vamos a la iglesia. Y luego, 3 años después, lo que verás casi siempre es que estarán ahí para la Pascua. Quizás venga para el Día de la Madre porque reciben un pequeño regalo gratis para las madres. Podían venir solamente cuando ocurra una crisis en su vida y puede que el matrimonio esté sufriendo y uno de los hijos puede que esté metido en las drogas, que no debería haber comprado el coche costoso, que no les gusta mucho su trabajo y su vida y no les gusta mucho su casa y en otras palabras no están floreciendo, se salvan, pero no florecen. Pues la persona B va a la iglesia, misma historia, misma versión, más o menos. El mensaje me habla, la canción realmente se conectó con mi corazón, la gente me amó, me aceptó, llamé a Jesús, él contestó mi oración, me salvó. Entonces, en lugar, como persona A, en lugar de no conectarse, la persona B desarrolla nuevas relaciones y alguien más está orando por ellos y ellos están orando por alguien más y reconocen que Dios les ha dado dones y en lugar de simplemente ir a la iglesia, usan sus dones en la iglesia y de repente la iglesia no es un destino al que asisten, es una identidad que abrazan. Soy parte de la familia de Dios. Entonces las raíces se vuelven más profundas y de repente la vida no es perfecta, no siempre es genial, pero cuando llegan las tormentas, el árbol puede resistir las tormentas porque las raíces son profundas y nos mantenemos conectados con Dios porque somos los cedros y las palmas plantados en la casa del Señor. Hay una gran diferencia entre ir a un edificio y ser plantado en la casa de Dios. ¿Qué pasa cuando estás plantado? Déjame darte dos cosas. Número uno, cuando estás plantado, tus raíces crecen profundas. Tus raíces crecen profundas. Mira a Jeremías capítulo 17, versículo 8. Dice, eso es lo que sucede cuando estás plantando en la casa del Señor, cuando una semilla está plantada. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hundan en las aguas. Cuando las raíces crecen profundas, ¿qué pasa? Mira lo que dice. Seguimos. A esos árboles, los árboles plantados, no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Ay, me pregunto, ¿cuántos de ustedes en este momento tienen algo de calor en su vida? ¿Hay algo de calor espiritual? ¿Hay algunas pruebas? Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy dirían, pues estoy en una sequía en ese momento, eso no es lo que necesito para mi vida ahorita? Y cuando las raíces crecen profundamente, mira, no son molestadas. No me molesta el calor, no me molesta la sequía porque estoy conectado, plantado y estoy conectado a una fuente que es mayor que cualquier problema en la superficie. Las raíces crecen profundas. De hecho, investigué algo sobre las raíces y yo estaba haciendo búsqueda de internet, investigando los árboles de redwood, los redwoods, o de secoya roja. Estaba investigando sobre árboles de secoya. Ustedes saben lo que son los árboles de secoya, ¿verdad? Y eso es lo que descubrí, fascinante. Estos árboles de secoya son los seres vivos más altos del planeta. Y pues literalmente pueden llegar a tener 30 pisos de altura y pueden tener, ¿cómo se dice? 3 pisos de ancho. ¿Cómo en el mundo crece un árbol de 30 pisos de altura? Pues te diré cómo. Sus raíces crecen en lo profundo. Su sistema de raíces puede extenderse hasta 30 metros y hasta 40, 45 metros más abajo. Y mira esto, lo que pasa es que tienes este árbol de 30 pisos de altura con raíces que van muy, 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 muy abajo. Y luego allá tienes otro árbol de 30 pisos con raíces que van hacia abajo. Y lo que sucede es que los árboles, sus raíces se entrelazan. Y debajo de la tierra, donde nadie ve, hay un sistema de apoyo que sostiene la fuerza y el crecimiento sobre la tierra. Tú y yo somos esos árboles que empezamos siendo una semilla que se plantó en la casa del Señor. ¿Están conmigo? Eso es lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos estar plantados como árboles, tú y yo, para que nuestras raíces están entrelazando. ¿Están aquí? Para que tenemos ese apoyo, soporte. Y pues, eso es lo que puede prometerles. Les prometo que esta semana enfrentarán a oposición. Ay, no, pastor, bienvenido a Árbol de Vida. Estoy aquí para animarte. Enfrentarás un juicio, tendrás una lucha, tendrás un retroceso. Interactuarás con una persona loca. Y si no interactúas con uno loco, te prestaré 3 de los míos. Están en todas partes. Enfrentarás algún tipo de oposición. Y si lo enfrentas solo, eres más vulnerable, ¿verdad? Y pues te lo voy a decir ahora mismo. Yo no creo que al diablo le importa nada si solo vas a la iglesia. No le importa. Pues a ese Jorge, él va a la iglesia de Árbol de Vida. Ay, no importa. Eso es lo que el diablo está diciendo. Él no quiere que se planten. Él quiere que se aíslen. Porque cuando estás aislado, eres vulnerable. Necesitamos a la familia de Dios. Te necesito. Me necesitas a mí. No puedo decirte lo que esta familia de la iglesia ha significado para nosotros, orando por nosotros. Mi familia, la familia Duncan. En 2018 fue un año difícil para nosotros. Retos más grandes, más lágrimas. Pero fuimos fuertes, bendecidos y alentados porque nuestras raíces están siendo apoyadas por sus raíces. ¿Están aquí? Nos necesitamos unos a otros y tus raíces crecen profundas y ustedes son nuestra familia. ¿Y sabes qué? Voy a compartir con ustedes algo que acaba de pasar ayer en nuestra familia porque pues yo necesito sus raíces. Y mi hija Erin se casó en San Miguel en junio. Se casó con un hombre maravilloso. El sábado, ayer, por la mañana, como 2 de la mañana, mi yerno, su corazón se detuvo. Afortunadamente, mi hija se despertó y lo encontró sin respiración y de color azul. Y está certificada en RCP porque es maestra en una escuela. Y algunos de ustedes conocen a mi hija Erin. Ella estuvo con nosotros aquí nuestro primer año aquí en México. Y pues ella le dio RCP y la ambulancia llegó y lo llevó al hospital. Y él murió de nuevo en el camino al hospital. Pero lo devolvieron a la vida. Y pues todo el día ayer él estaba en soporte de vida con un respirador haciendo la respiración por él. Y oramos, nosotros oramos. Yo estaba llamando a varias personas aquí y los médicos les preocupaba que tuviera daño cerebral y posiblemente una muerte cerebral porque estuvo sin oxígeno durante mucho tiempo. Y pues él estuvo muy sedado la mayor parte del día ayer. Y anoche lo sacaron de la sedación, sacaron todos los tubos y él estaba respirando por su cuenta. Se despertó y ha estado apretando la mano de todos, está alerta, ahorita responde a sus instrucciones, él está hablando, bromeando, pero su memoria está afectada al momento, no recuerda qué año es, dónde trabaja y ciertas palabras pero el reporte es bueno al momento. Los médicos dicen que es un milagro que está vivo. Pero yo no puedo imaginarme a mi hija enfrentando esa situación. Son jóvenes, él tiene como 26 años. Tiene un defecto cardíaco que tiene que reparar y que causó la situación. Y todavía tiene que hacer más estudios para determinar si tiene algún daño cerebral duradero debido a la falta de oxígeno cuando murió. Y también va a operar esta semana para arreglar el asunto de su corazón. Y les cuento todo esto porque necesito que la familia de mi iglesia ore por mi yerno. Se llama Michael. Entonces, durante ese tiempo, ora por él, por favor. Mi familia, mi hija, y mi esposa está con mi hija ahorita allá. Ella se fue ayer. Pero, ¿sabes qué? Necesito sus raíces. Por eso estamos plantados en la iglesia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y ¿sabes qué? Te necesito también. A mí no soy aquí solo. Nosotros estamos interlanzados. Eso. Pero ¿sabes qué? Estamos creyendo en una recuperación completa de 100%, sin daño cerebral y su corazón reparado y una larga vida con mi hija. Amén. Pero necesitamos el uno al otro. Yo necesito sus raíces y te necesito y tú me necesitas. Escucha, mira, la segunda cosa sobre cuando te plantas es esto. Tus raíces producen fruto. Y cuando estás plantado, tus raíces crecen profundamente y producen frutos. Y como dice Jeremías, con raíces que alcanzan las profundidades del agua. Tales árboles no son molestados. No somos molestados por el calor o preocupados por los largos meses de sequía. Mira la última parte de Jeremías 17:8. Dice, sus hojas, los que están plantados con raíces profundas, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Cuántos quieren siempre producir fruto en sus vidas? Cuando te plantan, producen fruto. ¿Y qué es el fruto? El apóstol Pablo habló de eso en el quinto capítulo del libro de Gálatas. Él lo llamó el fruto del Espíritu. Pues, y no son nuestros frutos naturales, es un fruto espiritual que viene de Dios. En otras palabras, cuando estamos conectados a la vida espiritual, Dios produce frutos espirituales que según Pablo, mira lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Y cuando eres plantado, todas esas cosas buenas se levantan en tu vida. Incluso si estás en un momento muy difícil, incluso si estás en la vida fluye, incluso en medio de una prueba. ¿Verdad? ¿Sabes lo que sucede? Puedes considerar que es alegría pura cuando te enfrentas a pruebas y momentos difíciles porque estás plantado y Dios está haciendo algo especial en ti y luego reconoces que esos frutos no son solo para ti, que tu amor bendice a otras personas para que tu alegría sea contagiosa y tu tranquilidad es atractiva y tu fidelidad construye relaciones y de repente se dan cuenta, estoy plantado y estoy haciendo una diferencia. Plántense, sé plantado, ora por alguien, dáselo a alguien, haz una diferencia, sé una voz de aliento, ven y sirve en algún lugar. ¿Te imaginas lo que podría pasar aquí en nuestra iglesia? Si estás plantada. ¿Quién sabe? Hombres, su participación en el ministerio de niños podría tocar la vida de un niño pequeño quien se conectó contigo y te admira y podría decir algún día, no tengo un padre en casa, pero eres como un papá para mí. Imagínate. Dale la bienvenida a alguien que se ve diferente con tatuajes y quién sabe qué, todo lo demás está rechazando. Se le puede decir un día, tenía tanto miedo de venir, pero me amaste, me aceptaste, me hiciste sentir bienvenido aquí. Y lo juro, no hay nada que se siente mejor que eso. Ninguna droga puede darte esa sensación de satisfacción. Y pues si no te hace sentir especial cuando por alguna razón te pierdes un domingo y alguien de tu grupo de vida te llama, hermano, ¿dónde estabas? Te extrañé. ¿Está todo bien? Ay, sí, gracias por llamarme. Y te das cuenta, Dios mío, estoy empezando a echar raíces en este lugar. Este no es solo un lugar al que voy. Voy a la iglesia. Ajá, no, esa es familia. Me necesitan aquí. Dios necesita que haga lo que Él creó que en mí para que lo haga. Y soy conocido, soy amado, estoy plantado en la casa de Dios. Entonces reconoces, no solo soy salvo de mis pecados, soy salvo para la gloria de Dios, para hacer una diferencia en este mundo. Porque hay una gran diferencia entre ir a la iglesia, no es el llamado de Dios más alto para ti, y ser plantado en la casa del Señor. ¿Quién es el que florece? Solo una semilla que es plantada puede crecer y florecer. Si eres un seguidor de Cristo, es ahora. Y realmente, mira, piénsalo, ¿realmente crees que puedes encontrar una manera a través de toda la oposición espiritual de combatir los ataques del diablo yendo a la iglesia una vez al mes? Vamos, ¿de verdad crees que cuando te gastas más en un café de lo que das a la obra de Dios o las personas necesitadas, que realmente vas a ser un verdadero discípulo? ¿Realmente crees que cuando pasas más tiempo en Instagram en un día que en servir a otros en una semana, realmente te conformarás a la imagen de Cristo? Necesitas ser plantado. Si no es aquí, en algún lugar, ¿verdad? Y nuestra iglesia no es perfecta, pero aquí somos una familia. Y si estás buscando una iglesia perfecta y encontraste una, he aquí un consejo, no te unas porque lo arruinarás. No vas a encontrar la perfecta. Sé plantado, Dios tiene mucho para ti. Él quiere que florezcas. ¿Cómo te va? Ay, hermano, estoy floreciendo. Estoy prosperando. La vida no es perfecta, pero mis raíces son profundas. Mi fe es fuerte. Mis hermanos y hermanas están orando por mí. Me necesitan y me aman. Y soy parte de algo. No voy a un edificio. Soy la iglesia. Soy el embajador de Dios en este mundo. Me reúno y luego salgo fortalecido, plantado en la casa del Señor. Y tal vez alguien diría, bueno, lo intenté, pastor, pero fui 3 semanas seguidas y no pasó nada. Escuche, toma tiempo para que un árbol crezca. ¿Están aquí? Toma tiempo. ¿Qué se necesita? 5 cosas, rapidísimo. 5 cosas para que un árbol florezca. Requiere de tierra, requiere de luz, requiere de agua, requiere de temperatura, requiere de tiempo. Tierra, buena tierra, tu corazón, luz, la palabra de Dios es un lámpara para tus pies, un luz para tu camino. Agua, requiere de agua. Jesús es el agua viva que lava y renueva tu alma. Requiere de temperatura. El fuego del Espíritu Santo calienta la semilla plantada en tu corazón. Y requiere de tiempo. Tiempo para crecer. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Ahora es el momento, porque Dios quiere que florezca como el árbol de hoja perenne, estable y fuerte, o la palma victoriosa y triunfante. Solo aquellos que están plantados en la casa del Señor son aquellos que verdaderamente pueden florecer en todo lo que Dios tiene para ti. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.